Torre Reusenca, Helena Di De Sivate, és el primer reforç de l'Igualada femení per la propera temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, nai.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovallo i plora, ja no recom més a mi, es matassa i s'és delit.
Amigos, amigas, seteros, seteras, boletaires. Hoy, como veis, empezamos la música con la música de Bob Marley, ya que, por desgracia, ya hace 40 años, este mes ha hecho 40 años de su desaparición. Nos dejó hace 40 años, en el año 1981. Y me recuerdo que, si no me equivoco, fue en el 80 que vino a actuar aquí a Barcelona, actuó solo Barcelona y en Ibiza. Fue un concierto, bueno, bestial. Pues me parece que me costó la entrada 800 pesetas, si no me acuerdo mal a mí. O sea, lo que hoy encontramos un concierto de esta clase, bueno, dejamos la música aparte y vamos por lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es hablar de setas. En este programa pues hablamos de eso, setas, micología. Pero por desgracia volvemos a empezar un programa, y esta es la segunda vez de este año que empezamos una mala noticia. Una noticia que me ha llegado por el móvil esta mañana, o sea, es reciente, desde el 14 del 5, y no tengo mucha información, la estaba buscando, pero no, como es tan reciente aún no ha trascendido el qué y el por qué todo. Simplemente es una noticia que le he sacado de la página del heraldo.es, noticias de Aragón, y es la intoxicación por culpa de las setas. Y es así, tres miembros de una misma familia intoxicados en Teruel por el consumo de setas silvestres. El brote afectó a tres de los cuatro miembros de una familia. El cuarto no lo presentó, ya que no tomó las setas. Dice el comunicado que los síntomas que presentaron fueron vómitos, diarreas, sudoración y astenia. Dice así que los tres miembros de una familia de Teruel han sufrido una intoxicación, posiblemente debido al consumo de setas silvestres, y por lo que requirieron asistencia hospitalaria. Como hemos dicho antes, el brote afectó a tres miembros de los cuatro, ya que el cuarto no consumió las dichas setas. Y después de haberlas comido, pues presentaron pues unos vómitos, unas diarreas y una sudoración excesiva. Eso aproximadamente unas 4 horas después de haber consumido las setas. Eso es lo que informa el boletín epidemiológico semanal correspondiente a la semana del 3 al 9 del mayo. Los afectados sufrieron síntomas hasta 5 días después de la ingesta. Y no ponen más, y simplemente acaba la notificación en que desde Salud Pública tratan de identificar la seta implicada, que probablemente era del género Clitocibe, por lo que recomienda no consumir este tipo de alimento si no hay completa seguridad de su toxicidad. Simplemente es un comunicado, una noticia breve. Ya buscaré más, ¿no? Se supone que en los próximos días hablarán más del caso. Por lo que parece ser, así de entrada, no ha habido que lamentar ningún fallecimiento, porque el anterior comunicado que hubo fue a principio de temporada, sí que falleció una de las personas que ingirieron las setas. En esta parece que no, que simplemente ha sido un trastorno digestivo o gastrointestinal. Veremos a ver cómo acaba, o sea, buscaremos más información y os la comunicaré. Pero eso sí, tener en cuenta que ir siempre con ojo, tal como dijimos en el programa, que miremos muy bien, que tenemos que estar al 150% de convencidos de que la seta que tenemos delante, que la que vamos a coger, es comestible del todo. Si no, mejor que la dejemos, o como recomendamos más de una vez, coger un ejemplar o dos. Si queremos hacerles alguna foto, por arriba, por el sombrero, por la parte de las láminas, y si nos lo queremos llevar sin mezclar con el resto de las setas que llevamos en la cesta, y llevársela pues a una asociación micológica, a una persona que sepa del tema y que nos pueda orientar en que si esa seta es comestible o no lo es. Hay muchas setas que nos pueden dar muchos frutos, y ya lo veis, ya lo comprobáis. La temporada, el año ha empezado hace, estamos en 4 meses y poquito de año, y ya llevamos 2 intoxicaciones que se conozcan. Seguro que ha habido alguna más leve, pero seguro que ha habido alguna más. Por lo tanto, ojo al dato, cuidados, y que lo que metamos en la cesta sea comestible al 100%. Pues bueno, ahora escucharemos un poquito de música. Y continuamos con los artículos que os tengo reservados para vosotros. Continuamos el programa con un artículo de los que tengo seleccionados hoy para vosotros. Un artículo que es sencillito, bastante sencillito, pero siempre es bueno recordar ciertas cosas sobre las setas. El artículo se titula Rebozuelos o cantarelos. ¿Cómo distinguirlos? Propiedades y usos en la cocina. Está escrito por Alfonso López y este artículo tiene unos cuantos apartados. El primero de ellos lo titula Las setas siempre nos alegran los platos. Dice así que las setas son un alimento que se lleva utilizando desde hace siglos. Entre otras cosas porque aparte de estar deliciosas, a lo largo de la historia se han ido haciendo muchísimas recetas que se utilizan este ingrediente como principal o como acompañamiento de otros platos. Prueba de ellos tenemos pues las pastas italianas con setas, el risotto de setas, que le podemos añadir gambas, otro otro componente, las croquetas, bueno, no pararíamos de hablar de platos que en los cuales podemos añadir setas. Y el artículo dice que entre todas estas setas, las más utilizadas en la cocina, los rebozuelos son los más utilizados en todo el mundo. Esta seta crece a lo largo y ancho del mundo y da un sabor especial y espectacular a la cocina. Hoy nos adentraremos un poco en la historia de los rebozuelos para saber qué son, qué propiedades tienen, dónde encontrarlas y cómo utilizarlas correctamente en nuestra cocina. Eso sí, si sois amantes de las setas, no dejéis de escucharlo porque seguro que encontraréis nuevas ideas para crear platos espectaculares con estos rebozuelos. La segunda parte lo titula ¿qué son los rebozuelos? Y dice así: los rebozuelos son unas setas que pertenecen a la familia de los cantarelos. El nombre de esta familia viene del griego cántaros, que significa copa. Y esto es debido a la forma que tienen estas setas. Existen varias especies de rebozuelo a lo largo y ancho de Europa, donde crecen habitualmente. Pero las más conocidas y deliciosas son los cantarelos cibarius, que es el que está más asociado al consumo y el que normalmente conocemos con el nombre de rebozuelos. Aquí en Cataluña lo conocemos por el nombre de rusiñol. Aunque también destacan otros como los cantarelos ametiseus, que suelen crecer bajo la sombra de abetos, hayas o pinos, los cantarelos lutenses, también conocido aquí en Cataluña como el camagroc, y si no me equivoco mal, en la península se conoce por angula de monte. Y todas estas que se han nombrado son las especies más consumidas y las que mejor dan mejor sabor en la cocina. Hay muchas más, porque si buscamos, tal como dice el artículo, cantarelos hay muchos. Y una cosa en sí es que aquí el artículo comenta los cantarelos cibarius, que es el nombre en sí por el que conocemos más. Pero hay muchos, muchos cantarelos y todos los damos por el mismo nombre popular. Y a veces en un mismo bosque podemos llegar a encontrar de distintas fases, pero de distintos tipos, pero todos los catalogamos por lo mismo. Todos son comestibles, pero tienen alguna particularidad, como el color que es más amarillo, más blanco, las láminas, bueno, que no son láminas, los pliegues que tienen bajo sombrero, unos son más decurrentes que otros, etcétera. Pero todo en sí, todos son eso, rebozuelos, y todos son muy, muy buenos en la cocina. El artículo sigue con otro apartado, dice ¿cómo distinguir los rebozuelos? Y dice que los rebozuelos son muy sencillos de diferenciar del resto de las setas. Y una vez que hayas encontrado el primero, no tendrás problemas en conseguir varios más, ya que tienen forma de copa, su pie es pequeño, es macizo y no presenta ningún tipo de anillo. En el sombrero tiene los bordes levantados, el margen es lobulado y la cutícula es separable, es seca y de un intenso color amarillo. De ahí que si ya que vemos uno, seguro que buscando por alrededor encontraremos muchos más, porque no es una seta como pongamos ahora lo que hay actualmente, estamos saliendo del bosque, que son los marzuelos, que es el rey del camuflaje, que son de este color negro de pizarra, o gris pizarra, y están escondidos bajo la hojarasca. O las trompetas, que aunque sean visibles, son de color negro. Este es de color totalmente amarillo y bien visible desde lejos. Y dice el artículo, continúa diciendo que en realidad ese color, el amarillo, ese color del sombrero, varía dependiendo de dónde haya crecido la seta, pasando de tonos anaranjados a blanquecinos. Hay que recordar que en lugar de láminas, debajo del sombrero, tiene una serie de pliegues que se acaban uniendo al llegar al pie. Tiene un tamaño que no supera los 12 centímetros. Pero mucho ojo, porque se puede llegar a confundir con otras setas que son tóxicas, como la seta de olivo, el Onphalatus olearius, por el parecido de los colores del sombrero. Pero la seta de olivo sí que tiene láminas en lugar de pliegues. Sin embargo, la mayor diferencia está en el olor. Mientras que los rebozuelos tienen ese olor afrutado, parecido al albaricoque, las setas de olivo huelen bastante mal, lo cual nos indica que esta otra seta no es comestible, o no es la que nos estamos buscando. Esto es lo que dice el artículo. El siguiente apartado dice, se lo titula, ¿dónde y cuándo podemos conseguir rebozuelos? Y dice que el rebozuelo es una seta que aparece en toda la península ibérica, pero lo habitual es encontrarlo cerca de árboles caducifolios, como hayedos, castañales, robledales, rebollos y encinas. También puede aparecer cerca de las jaras y de los helechos, pero eso ya depende de la zona y del pH de la tierra, que nunca debe pasar de los 5,5. Lo ideal es buscarlo entre la hojarasca cerca de estos árboles. Y lo bueno que tienen los rebozuelos es que suelen surgir en colonias. Es decir, que si encontramos uno, con mucha probabilidad haya bastantes más por la zona. El artículo continúa diciendo que os aconseja que leáis este otro artículo setero. Un artículo que se llama ¿cómo sacarle partido a la temporada de setas? Ya este artículo, o subartículo que me indica, lo indican aquí, ya lo buscaré y ya os lo comentaré en otra ocasión. Y continuando por este, dice que normalmente los rebozuelos comienzan su temporada a finales de primavera e inicios del verano, dependiendo siempre de las lluvias que hayan habido en los meses anteriores y las que haya a partir de entonces. Y la temporada suele alargarse hasta finales de otoño. Y en algunas zonas, como en Cataluña, aún se les puede encontrar bien entrado el invierno. Lo ideal es buscar en zonas bastante húmedas, que hayan sufrido grandes lluvias en los últimos días, para así encontrarlos con facilidad. Cuando una colonia de rebozuelos crece en un lugar, suele volver a crecer en el mismo sitio durante los siguientes años. O sea, recordarlo, si tenerlo localizado un erol o una zona donde crecen los rebozuelos, volver año tras año, que seguro que en la misma zona volvéis a encontrarlos. Que es lo que dice aquí el artículo, que comenta que por lo que si encontráis una zona donde haya muchos, apuntadla bien, porque la encontraréis muchos más el año siguiente. Y el siguiente apartado lo titula ¿cómo usar los rebozuelos en la cocina? Lo bueno de los rebozuelos es su versatilidad. Se pueden utilizar de mil maneras, tanto sea a la plancha, en guisados, acompañando platos dulces o salados. Cualquier idea que os venga a la cabeza vale para los rebozuelos. Los rebozuelos tienen un alto contenido en vitamina D, 2, C y vitamina A, por lo que son un alimento estupendo, aparte de que nos sirven para acompañar cualquier otra comida. Os recomiendo probarlos como ingrediente en los arroces, ya que le dan un sabor espectacular. Pero nada mejor que probarlos o junto con un revuelto, para captar todo su sabor. Es la forma, la verdad, más común de probar los rebozuelos. En un revuelto de simplemente los rebozuelos con huevo. Y están el sabor que tienen, y si lógicamente los pondremos en los rebozuelos frescos, con ese aroma que desprenden, es un plato fabuloso. Y continúa el artículo con otro apartado, que es el último, y lo titula ¿cómo conservarlos? Y dice que además de los rebozuelos, aguantan una semana bien, sin problema en la nevera. Y si los lavamos bien antes y los guardamos en un recipiente hermético, así que no os preocupéis de coger demasiados, ya que aguantan frescos bien una semana en la nevera. Otra opción para conservarlos es deshidratarlos, pero pierden parte de su encanto. También se pueden congelar sin ningún problema, o también congelarlos al vacío, que aguantan, dice aquí el artículo, como unos 6 meses. Y después de descongelarlos mantendrán su sabor y textura para poderlos compartir en la cocina, como hemos comentado, con un acompañamiento de platos o como plato principal. Pues aquí, ese artículo que habla de los rebozuelos, de el cantarero Cibarius y de sus, podemos, no iba a decir sucedáneos, pero no son sucedáneos, son otras clases de cantareros que pertenecen a la misma familia. Espero que os interese y, de verdad, sinceramente, en las fechas que estamos, ya en alguna zona, yo ya he visto, hoy mismo me parece, si no he visto, no he visto mal, en la zona de Galicia ya empezaron a salir. Aquí, en Cataluña, ya también ha salido alguno que otro, por lo tanto que estamos ya a las puertas de empezar a coger esta seta tan magnífica que luego alegrará nuestros platos en la cocina. Pues eso, unos segundos de música y continuamos con otro artículo. Continuamos con otro artículo de estos que os tengo seleccionados y hemos hablado de los rebozuelos que empiezan a asomar la cabeza por ciertos bosques de la península y ahora hablaremos de otra seta que este año la temporada está siendo bastante larga, seta de primavera que está siendo bastante largo, porque hoy mismo he visto unos amigos que habían cogido de estas setas y las redes sociales se ven que se van cogiendo, o sea, la temporada en la, ahora esta seta hay que buscarla en cotas altas, está siendo bastante productiva, las últimas lluvias han favorecido su floración. Pero sí vamos a hablar de unas especies que han encontrado nuevas, porque el artículo se titula "Se describen dos nuevas especies de trufas en la Sierra de Alcaraz". Este artículo está escrito por Javier Marco Martínez de la página, bueno, del grupo Cesta y Setas, y está sacado de ahí de su página. Y dice así: los investigadores y micólogos españoles expertos en hipogeos, Antonio Rodríguez y Asunción Morte, del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia, han descrito dos nuevas especies de trufas con la ayuda de las técnicas moleculares en la prestigiosa revista científica internacional Personia, localizadas en varios puntos de la Sierra de Alcaraz, en la provincia de Albacete. La primera de estas es la Tuber alcaracense, que es una trufa negra de invierno, que es un buen comestible. Se caracteriza por tener su ascoma hipogeo y de hasta 5 centímetros de diámetro. Este generalmente es subgluoso y con unas verrugas piramidales muy marcadas. Ocasionalmente tiene una pequeña cavidad basal. La gleba es consistente y tiene una tonalidad blanquecina cuando se encuentra inmadura, pero que adquiere unas tonalidades marrones oscuras en la madurez. Está recorrida por unas venas blanquecinas finas y de un aspecto meandriforme, que es muy característico. Tiene un olor intenso o muy intenso, algo fenólico y bastante agradable. Y el sabor también es agradable. Esta tuber fructifica generalmente en grandes grupos durante el invierno. desde principios de diciembre hasta mediados de la primavera, en bosques mediterráneos, sobre todo de encinas, y en suelos de naturaleza caliza, de la mitad del este peninsular, como son aquí en la Sierra de Alcaraz. También puede ser en la Serranía de Cuenca o en la comarca del Matarraña, en la provincia de Teruel. A pesar de que es una especie bastante superficial, generalmente se localiza con ayuda de perros adiestrados. Y a menudo ha sido determinada como la tuber mesentérico, debido a que todavía no se estaba confirmada como especie nueva para la ciencia. La diferencia de la tuber mesentericum a nivel morfológico es porque presenta una mayor densidad de venas y la cavidad basal es rudimentaria o inexistente y tiene un olor intenso fenólico bastante agradable. En algunas zonas de la serranía de Cuenca me consta que ha sido consumida con las mismas formas de preparación que una trufa de verano, la tuber aestivum, con cierta aceptación. Y entonces nos comenta la siguiente tuber que han descubierto. Hasta ahora hemos hablado de la tuber alcaracense y esta otra nueva es la tuber buendiae, y dice que es una trufa rojiza que no es comestible y es perteneciente a las especies próximas a la tuber rufum, con la que ha sido confundida habitualmente. Y el nombre que ha sido dedicada a la esposa del primer autor, Encarnación Buendía. Así ha venido el nombre de tuber buendiae, que esta señora pues es recolectora del holotipo. Se caracteriza esta tuber por tener una escoma hipogeo de pequeño tamaño, hasta unos 3 centímetros de diámetro, o sea, bastante pequeña. Este es subcilíndrico, generalmente con una depresión basal, de color pardo rojizo, con tendencia a oscurecer con la edad. Y está decorado con pequeñas verrugas piramidales aplanadas. La gleba es consistente, inicialmente, en estado inmaduro. En estado inmaduro es blanquecina, pero se vuelve marrón claro con algunos tonos rojizos con la edad. Está recorrida por numerosas venas ramificadas blancas y de color pardo oscuras. Y tiene un olor agradable y bastante intenso. Y tiene un sabor bastante agradable. Esta tuber o tuber rojiza fructifica generalmente solitaria o en pequeños grupos durante todo el año, madurando sobre todo durante el invierno en bosques de mediterráneos de encinas, igual que el anterior, y en suelos de naturaleza caliza de la mitad este peninsular, igual, o sea, las mismas zonas donde sale el anterior, como la Sierra de Alcalá, la Serranía de Cuenca, y también se puede localizar en la zona norte de Marruecos. Y a pesar de que es una especie bastante superficial, o sea que crece bastante a la superficie, también generalmente se localiza con la ayuda de los típicos perros adiestrados. Esta tuber se confunde con una especie recientemente publicada en España, como es la tuber pustulatum, que presenta el periodo verrugoso y con un aspecto similar, pero la gleba tiene menos densidad de venas y las ascosporas son más ovoides y están decoradas con espinas generalmente rectas y no curvadas, y que fructifica generalmente en planifolios, sobre todo de los avellanos o de los abedules, y también lo podemos encontrar bajo las hayas. Y en zonas altas la podemos encontrar bajo coníferas o el abeto blanco. El artículo sigue con un subartículo y que lo titula Otras especies publicadas por los autores como nuevas para la ciencia en el territorio nacional. Y dice que Antonio Rodríguez y Asunción Morte son coautores o han colaborado en la publicación de 10 especies de criadillas de tierra nuevas para la ciencia, como la Terfecia canadiensis, la terfecia albida, la terfecia heliocroace, la terfecia extremadurensis, la terfecia pini, la terfecia pseudoleptoderma, la terfecia cistofila, la terfecia grisea, la terfecia morenoi y la terfecia durensis. Que ya son bastantes las que han llegado a descubrir estos micólogos. Y luego, una especie próxima al género terfecia, como es la Eremiomyces innocenti. Es otra de las especies que han localizado, ya han descubierto estos micólogos recientemente o últimamente, para clasificarlas por la ciencia. De bueno, recordad que las terfecias se parecen a las tufas, tan como serás con una de ellas, aunque no tenga la calidad y de las mismas, o que no se consuman de la misma manera. Pero parece que por aquí tengo otro artículo que habla de terfecias, que lo comentaremos después de unos segundos de música. Hemos hablado de ahora mismo de las terfecias, esas trufas, dos trufas que ha encontrado nuevas, y que esos micólogos han encontrado últimamente también muchas terfecias. Y tengo este artículo que habla de cómo son las terfecias, o qué son las terfecias, porque el artículo titula ¿qué son las trufas del desierto? Está sacado de la misma página web, que es de Cestas y Setas, y también de la página web, conjuntamente, trufamanía.com. En realidad este artículo consta de dos partes. Hoy os voy a comentar la parte primera, porque la segunda, que es la que tengo aún por imprimir, en que la tengo guardada en el ordenador, pues habla más de las especies de tendencias, explica sus, en realidad es como las fichas micológicas de estas tendencias. Y esta primera parte es en plan general, de qué son y cómo nos encontrarlas y dónde las podemos y qué podemos hacer con ellas. Como os he dicho, el título es que son las trufas del desierto. Y dice el artículo que con el nombre de trufas del desierto se denominan varias especies de hongos que maduran bajo tierra, pertenecientes a los géneros de Lastria, Picoa, Terfecia, Lastuber, entre otros géneros más. Y reciben este nombre porque crecen en climas áridos y semiáridos. Sobre todo, las terfecias son muy apreciadas en los países árabes, ya que podemos encontrarlas en los mercados de Marruecos con el nombre común de terfas, terfes o terfez, con acabado en Z. Estas se recolectan casi todas en primavera, excepto la de Lastria rosea y la Tuber oligosperbum, que maduran en noviembre y el diciembre. En España crecen de forma natural todas, excepto el género Tilmania. Pero solo tres especies del género Terfecia crecen en cantidad suficiente para poderse comercializar, que son las Terfecias arenaria, la claverí y la fanfani. Estas terfarias reciben diferentes nombres y populares según las regiones donde crecen, siendo las más frecuentes turmas en la zona de Murcia, patatas de tierra o criadillas de tierra en Extremadura, papas crías en Lanzarote y las criadas en Fuerteventura. Además de estas terfecias, en España se consumen de forma tradicional las especies del género Picoa, pero su pequeño tamaño las hace poco aptas para su comercialización. Y estas últimas reciben los nombres populares de negrillos o monegrillos. El artículo continúa con un subapartado que titula ¿Son en realidad trufas? Y dice que los romanos las denominaban tuber, que en latín significa joroba o tumor, probablemente por el abultamiento que hacen en la tierra al madurar. Y de tuber, que deriva del nombre de trufa. Las que conocemos actualmente como trufas, especie del género tuber, se descubrieron más tarde y tomaron el mismo nombre porque también crecían bajo tierra. Recientemente se ha estado utilizando el nombre de trufas para referirse a todos los hongos hipogeos. De este punto de vista se les puede considerar trufas, pero el problema es de tipo comercial, ya que no se les debería llamar trufas porque induce a confusión a los consumidores. Lógicamente no es lo mismo una trufa invierno o de verano que las terfecias. Y el artículo dice que gastronómicamente no tiene nada que ver una tuber melanosporum con ninguna de estas trufas del desierto, y su utilización en la cocina es totalmente distinta, ya que mientras las trufas verdaderas se utilizan para aromatizar los platos, las trufas del desierto no tienen ningún aroma y se comen como cualquier otro hongo. Y sigue esto el artículo con otro subapartado que dice ¿qué son las terfecias? Pues son las trufas del desierto, que son más abundantes en la península y crecen bajo tierra asociadas a las raíces de ciertas plantas, generalmente las elihantemum, y su nombre proviene del árabe terfez, que es el que se utiliza en el norte de África para denominar a todas las trufas del desierto. Son conocidas y apreciadas desde la antigüedad, ya que los griegos y los romanos ya comercializaban con ellas. Plinio las consideraba hijas de los truenos, porque las cosechas eran más abundantes cuando el otoño era muy lluvioso y con fuertes tormentas. Las terfecias al madurar emergen y forman unas grietas en el terreno que delatan su presencia, por lo que solo es necesario buena vista para detectarlas. Aunque crecen en climas semiáridos, necesitan también las lluvias para poder desarrollarse. No dejan de ser hongos en sí, y siendo especialmente beneficiosas las de agosto y las de septiembre, y también sobre todo las de enero y las de febrero. En suelos ácidos podemos encontrar la terfecia arenaria y la fanfani, y en suelos básicos podemos encontrar la terfecia claveri, la bouderi y la olbiensis. Y el siguiente subapartado lo titula Valor nutricional de las terfecias. Aunque las trufas del desierto se consumen principalmente por tradición y por su agradable sabor, contienen cantidades importantes de proteínas y cantidades muy elevadas de antioxidantes, que las hacen muy interesantes desde el punto de vista nutricional. Su composición varía según la especie y según los autores de los estudios. Nos enseña a continuación una tabla que es un resumen global de todos los trabajos que han publicado. Y esta tabla comenta que la composición de 100 gramos de terfecias, que es lo que contiene. Y contiene pues agua entre un 73 y un 78 tanto por ciento de bueno, habla de gramos, estoy mirando que habla de gramos, porque habla de composición 100 gramos de terfecias. En cada 100 gramos podemos encontrar entre 73 y 78 gramos de agua, entre 11 y 17 gramos de carbohidratos, entre 4 y 5 de proteínas, entre 0,6 y 1,8 gramos de grasas, entre 1,4 y 2,6 gramos de fibra, entre 0,8 y 1 gramo de cenizas o minerales, y entre 0,4 y 1 gramo de ácido ascórbico, vitamina C. Pues esto es lo que contiene, estudiando las terfecias, estudiándolas interiormente y analizándolas, qué es lo que contienen. Como os he comentado, el artículo continúa y explica todas las terfecias que más o menos son conocidas y habla de ellas de forma que explica toda su ficha micológica. Ese otro artículo, y donde los que lo explica detalladamente, os lo comentaré en el siguiente programa. Bueno, pues ya sabéis lo que son ahora, lo que son las trufas del desierto. Sinceramente, muchas personas no le hacen caso y otras, como sobre todo en el sur de la península y en las zonas áridas del norte de Marruecos, pues unas, o en Canarias, por lo que ha dicho el artículo, son unos hongos que son consumidos como habitualmente esas terfecias o trufas del desierto. Lógicamente no tiene nada que ver con las trufas que conocemos nosotros, esas que normalmente aquí en el mercado podemos encontrar. Trufas silvestres y trufas de cultivadas, por decir de una manera u otra, y lógicamente los precios no tendrán nada que ver unas con las otras. Pero bueno, si son comestibles y si alguna vez vais por una zona donde haya estos hongos, pues si los encontráis, pues bienvenidos son. Podemos probarlas y ver si realmente valen lo que suele decir o dice aquí en el artículo, que tienen un buen sabor y se consumen con bastante exquisitez en la cocina, sobre todo de los países árabes y en la zona de Marruecos. Bueno, pues hasta aquí está otro artículo en que hemos hablado de esto de esas trufas del desierto, y después de un poquito de música continuamos con otro artículo justo antes de acabar el programa.
Yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing?
of freedom.
Bueno, pues ya para acabar, tengo algún artículo más, pero vamos a comentar este último. No tiene nada que ver ya con lo que hemos comentado antes. Es un artículo que trata de un tema, vamos a poner entre comillas, bastante polémico, que llevamos años, muchos años, comentando que hay gente, personas a favor, otras en contra. Pero bueno, que al final, pues me parece que todos vamos a pasar como se suele decir, normalmente todos acabaremos pasando por el aro. Si equivocamos, en la península hay muchas zonas que están controladas micológicamente. Aquí en Cataluña no tenemos este tipo de controles. Se quisieron poner hace unos, no sé si a 4 o 5 años intentaron, se intentó. Hubo mucha controversia, hubo muchas personas que se pusieron en contra, porque hasta ahora aquí en esa zona el ir a coger setas era libre, no había que controlar nada. Pero bueno, el artículo habla de ciertas cosas que pone a favor de controlar y otras, pues bueno, la opinión de los demás que van en contra. El artículo está sacado en la misma página anterior de Cestas y Setas. El título es Parques, Cotos y Explotaciones Micológicas. Y está escrito por Miguel Jimeno. Y dice así: el número de acotados crece como las setas. ¿Pero son todos los acotados iguales? ¿Cumplen una misma funcionalidad? ¿Será la nueva normalidad tener que pagar por recolectar? Y continúa con un subapartado que titula ¿dónde puedo salir a recolectar? ¿Tengo que pagar? Y dice así: salir a recolectar setas y hongos silvestres se está convirtiendo en toda una aventura a la hora de saber dónde puedes o no puedes ir, dónde se paga o dónde no se paga por recolectar. Y hay que saber hasta dónde llegan los límites del acotado donde vas. Estas son preguntas que van siendo muy frecuentes y repetidas y repetitivas por dos motivos bien claros: el incremento del número de recolectores y en el de días de práctica recolectora, así como el consecuente incremento de acotados micológicos. Continúa con otro subapartado que dice: la multiplicación de los acotados micológicos es una realidad. Y dice que en el hablar popular ha sido muy utilizado el dicho de crecer como setas. Y nunca mejor dicho si lo aplicamos al incesante aumento de acotados micológicos a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Todos los que somos asiduos al monte sabemos que se debe aumentar el grado de concienciación de los recolectores. Pero pagar por ello no siempre es la solución. Solo podría entenderse si realmente el dinero recaudado se vuelve a utilizar en pro y aras de una mejor gestión y una mayor planificación del recurso micológico, así como en la mejora de pistas, en la vigilancia mediante guarderío debidamente formado, en mayor transparencia en la hora de determinar la trazabilidad del producto micológico, etc. Continúa con otro subapartado que dice: tipos de acotados micológicos. Y dice que se pueden clasificar según su finalidad y su destino. Y tras varios años transcurridos desde que fueran poco a poco ganando terreno todos los acotados micológicos, los podemos diferenciar claramente en tres tipos de finalidades distintas, para lo cual son destinados estos acotados micológicos. Por un lado tenemos los acotados en fincas particulares, cuyos propietarios han decidido reservarse para sí mismos el derecho a la explotación del predio, que son las setas y hongos silvestres que crecen en el suelo de su propiedad. Este tipo de acotado podríamos llamarle o denominarlo como explotación micológica. Por otro lado, también existen los acotados micológicos, cuya finalidad es la venta de pases a cualquier persona interesada que así lo desee. Estos pases suelen ser de día, semanales, mensuales, de temporada o anuales, y siempre dependiendo de cada acotado. En este tipo de acotados cumplen una función muy similar a los cotos de caza, y así también resulta apropiado denominarlos cotos micológicos. Y como tercera modalidad del acotado, tenemos a esos acotados que, además de cumplir la función de coto micológico, también cumple las labores de divulgación micológico-ambiental, ya que tienen recorridos didácticos como senderos micológicos o museos o centros de interpretación micológicos. También dispone de oficinas de atención al visitante, fomenta el turismo micológico y apoya la investigación micoforestal. Eso sí, todo con el fin de potenciar el recurso micológico. Y esta modalidad la consideramos con el nombre que mejor le viene, que es el de parque micológico. Y el artículo, para acabar, acaba con otro subapartado que lo titula ¿Será una nueva normalidad tener que pagar por recolectar? Y dice que eso sí, si por lo menos hay setas, que es la pregunta del millón, que seguro nos la hacemos todos los aficionados recolectores, ya que la naturaleza nos brinda de un maravilloso alimento y de una grata jornada mientras lo recolectamos. La verdad es que no sabemos realmente qué solución es la más sensata. Lo que sí sabemos todos es que al final pagan justos por pecadores. Y desgraciadamente el esquilmado de los setales por parte de algunos recolectores sin escrúpulos va a convertir en una norma el que se precise de una licencia para salir a recolectar setas y hongos silvestres. Y el artículo acaba con la frase de tiempo al tiempo, que es lo que comentaba al principio, que a la larga o tiempo al tiempo, como dice, al final tendremos que parar todos por salir al bosque a recoger setas. Y la verdad es eso, y si en realidad ese dinero que se recolecta o se recoge se vuelve a reutilizar en el mismo bosque, en su limpieza, en arar los caminos, los senderos, en vigilar sobre todo a todas esas personas que van, o grupos que vienen de, muchas veces a veces vienen de fuera del país a recolectar masivamente setas y destrozan el bosque, o también esas personas que como decimos aquí en el programa, que van al bosque y no lo saben respetar, que lo dejan sucio, etcétera, etcétera. Vigilar, o sea, vigilar de alguna manera. Aunque es un poco difícil porque, pongamos, aquí en Cataluña, el 80% de la superficie, bien, son bosques. Y para controlar todo eso, se necesitaría mucho, mucho personal para controlarlo. Pero bueno, todas estas cosas están sobre la mesa, como se suele decir, de los políticos, y más tarde o más temprano irán saliendo las ideas y veremos a ver cómo acaba el tema. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Hemos empezado, por desgracia, hablando de una nueva intoxicación por setas, que buscaremos más noticias sobre el tema para ver cómo ha acabado, si ha sido trágico o simplemente fue un mal gastrointestinal. Hemos hablado de los rebozuelos, de unas nuevas trufas que crecen en la Sierra de Alcaraz. Luego hemos hablado de las trufas del desierto o terfecias, y ahora hemos hablado de los parques o cotos y las explotaciones micológicas. Unos temas que espero que hayan sido de vuestro agrado, y eso sí, nos volvemos a encontrar aquí en el próximo programa. Y si salís al bosque, como siempre, os deseo que tengáis muchísima, muchísima suerte, que disfrutéis de esta pasión que nos une, y eso sí, cuidaros, cuidar el bosque y disfrutar todo lo que podáis. Salut i setes, salut i bolets, adeu, adiós, agur. From the bottomless pit, but
but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all